COPE Navarra.
Estar informado.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
A principios de noviembre comenzaba la campaña de recogida de aceituna en Navarra, un momento clave para muchos productores de aceite aquí en la comunidad foral. Dentro de la DEO protegida, de la Denominación de Origen Protegida de Aceite de Navarra, hay al menos 35 productores registrados que cumplen con todos los estándares de esta certificación. Sin embargo, fuera de la denominación de origen, hay muchos productores pequeños, cooperativas y empresas familiares que también contribuyen al mercado local del aceite en Navarra. No en vano, Navarra es una de las tierras con más arraigo y mejor aceite, aunque evidentemente la producción no llegue ni siquiera a acercarse a la de otras regiones españolas, como la de Andalucía, por ejemplo, evidentemente por superficie. Este inicio de la recogida es muy importante, según indica Intia, para las 5 almazaras que integran esa denominación de origen protegida. Trujal Mendía de Arroniz, Aceite de la Maja, La Casa del Aceite, Trujal de la Ribera y Aceites Artajo. Hoy nos vamos a acercar hasta uno de ellos, hasta el Trujal Mendía de Arroniz. Hablaremos con Pedro Luis González, su presidente, que ya nos adelanta que la campaña se prevé ser buena. Allí, en el Trujal Mendía, esperan alcanzar la recogida de 9 o 10 millones de kilos de aceituna, algo por debajo de los 12 del año pasado, pero que aún así muestra su satisfacción por esta cantidad. Estos 9 o 10 millones de kilos de aceituna prevista en el Trujal Mendía de Arroniz. Escuchas Herrera en COPE, saludos de Fermín Astrain. Y seguimos hablando del campo. En esta ocasión reflejamos una vez más, por cierto, la principal problemática del campo, más allá de la climatología: la falta de relevo. Algo de lo que tanto los sindicatos como agricultores y ganaderos vienen hablando desde hace tiempo, vienen advirtiendo de esta falta de relevo. Un 57,4% de las explotaciones agrarias de Navarra, casi el 60%, casi 6 de cada 10, no tienen relevo generacional, mientras que el 37,6% tiene previsto realizarlo dentro de su propia familia y únicamente un 5% se plantea dejarlo en manos de alguien externo al ámbito familiar. El problema del relevo generacional se agrava cuando analizamos los datos de cuántos jóvenes hay en el mundo agrario. Solo el 18% de los profesionales titulares de explotaciones tienen menos de 40 años. Solo el 18%. Esta cifra, que ha crecido un 3% en la última década, sin embargo, los mayores de 55 han crecido un 11%. Es decir, la pirámide no parece sostenerse en los próximos años. Además, todavía sigue siendo un mundo puramente masculino. Solo 1 de cada 10 explotaciones está registrada a nombre de una mujer. El 65,5% está registrado a nombre de un hombre y el 23,4% a personas jurídicas. Y además, ya por último, desde 2013, el número de explotaciones prioritarias ha disminuido en casi un 18%. La situación del campo, por tanto, es muy delicada. Hace tiempo que se viene advirtiendo de ello. Hoy en el Parlamento, el consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, José María Yardi, ha resaltado que el relevo generacional es una apuesta fundamental para tener un futuro sólido en el sector agroalimentario y para mantener el mundo rural vivo. Y hay que redoblar esfuerzos para conseguir ese cambio generacional en el sector primario. Ojalá sea así y ojalá no lleguemos tarde.
Un día eres joven y al otro estás mirando una obra. El futuro está aquí. Tu jubilación. De Caja Rural de Navarra te ofrece un conjunto de soluciones para diseñar una jubilación a tu manera. Ahorra con Caja Rural de Navarra. Ven antes del 31 de diciembre y obtén interesantes incentivos. Documento de datos fundamentales para el partícipe. Alertas de liquidez. Indicador de riesgo. Planes en promoción y condiciones en cajaruraldenavarra.com.
¿Qué te parece?
¿Qué me ha dicho? No sé si le he entendido. Le respondo, ¿sí?
La pérdida auditiva puede aislarte y nublar tu cerebro.
cuenta con Centro Navarro de la Audición para evaluar tu audición, responder a tus dudas y ofrecerte una atención personalizada y adaptada a tus necesidades auditivas. Visítanos en Pamplona y Tafalla.
A 300 metros toma la primera salida. A 50 metros has llegado a las novedades.
¿Cómo?
Claro, Enrique. Tienes un nuevo concesionario Citroën a 50 metros. Luego no digas que te guío mal.
Tu destino está en las nuevas instalaciones Citroën con un equipo de profesionales a tu servicio, taller oficial y todo lo nuevo que estabas esperando. Citroën.
Automóviles Marco. Nuevo concesionario Citroën en Navarra, Estella y Tudela. Toda la info en marco.es.
Y hoy, 22 de noviembre, hoy Santa Cecilia, por cierto, la patrona de la música y de los poetas. Hoy Santa Cecilia también es un buen día para donar sangre. Es un acto sencillo que salva vidas. Pide tu cita con la vida o infórmate en adona.es o en el teléfono 848-422-500. Porque todos los días son días de donar sangre, todos los días son días de donar vida con Adona. Y el grupo Apex nos habla de solidaridad. Esa es la buena noticia. La solidaridad de este fin de semana. El domingo se celebra la gran colecta de la Iglesia en favor de los damnificados por la trágica dana acontecida en el Levante español. Este domingo, esa gran colecta por la dana. Y además, hoy y mañana se celebra la gran recogida de alimentos del Banco de Alimentos de Navarra. Sin duda ninguna, un buen fin de semana para rascarnos el bolsillo, para ser solidarios.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas.
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Y con Lexus Pamplona conocemos el estado de las carreteras. Hay afecciones en varios puntos de la geografía navarra. En Alsasua y Echarri, en la autovía de la Barranca. En Lecumberri, en la autovía de Leizarán. En Añezcar, en la autopista de Navarra. En Mañeru, en la autovía del Camino. En Cortes, en la autovía del Ebro. Y en dos puntos de la Nacional 121. A su paso por Murillo-Alcuende y por Caparroso.
Donde unos oyen viento, tú escuchas música. Donde otros solo recorren kilómetros, tú haces un viaje inolvidable en el nuevo LBX, el subcompacto híbrido de Lexus. LBX, haz tu mundo extraordinario. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Pamplona, Parque Comercial Galaria, Cordovilla.
En apenas un cuarto de hora comenzará la rueda de prensa de Vicente Moreno previa a ese partido del Villarreal el domingo a las 2 en casa, aquí en el Sadar. Alberto Sanz, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín. De manera excepcional, Vicente Moreno va a hablar a dos días del encuentro del conjunto rojillo. Será la primera rueda de prensa después de este periplo en el que ya sabes que acudió a Massanassa para poder estar en su tierra y con los suyos después de la desgracia de la dana. Un Vicente Moreno que recibe hoy por primera vez a Enzo Boyomo, al central internacional con Camerún, y que preparó un partido importante frente al Villarreal, con dos equipos en puestos europeos, con dos equipos pensando en Europa, y que vamos a ver si el conjunto rojillo sigue mostrándose fuerte dentro de su estadio, dentro del estadio del Sadar. Eso sí, Fermín, hay que tener en cuenta que después de los dos parones que había hasta el momento, el conjunto rojillo regresaba con derrota. Vamos a ver si pueden romper la racha frente pues a uno de los mejores rivales de la liga, uno de los equipos más en forma y que está haciendo además mejor fútbol. A ver si podemos aprovechar para disfrutar de un buen partido y a poder ser que se queden los tres puntitos en el estadio del Sadar.
También es verdad que después de los dos parones jugábamos fuera de casa y no en casa. Quizás
también
por ahí,
es cierto, y también el resultado previo era bastante mejor que la derrota en el Bernabéu.
Es verdad. Bueno, pues luego me cuentas qué ha dicho Vicente Moreno. Gracias, Alberto.
Hasta luego.
Continúa la información aquí a las 12:30 en Herrera en Cope. Esta semana celebrábamos el Día de la Infancia, una infancia que va a ser, que es el futuro de nuestra sociedad. Hablábamos del reto del acogimiento, el reto de que ningún niño se quede sin familia, de que todos los niños, todos los chavales puedan tener familia, lo hablábamos con Magale. También hablamos de la pobreza infantil, que es, aunque es verdad que afecta a menos personas o a menos chicos y chicas en Navarra que en el resto de España, lo cierto es que hasta un 16% puede estar en riesgo de pobreza aquí en Navarra. Y también hemos hablado esta semana de los retos, de los peligros que tiene Internet. Lo hemos hablado aquí también en muchas ocasiones, el tema del acoso o el ciberbullying. ¿Son acaso tres de los principales retos que tenemos con la infancia para allá, ¿eh? No es para el futuro, sino a presente. Vamos a hablar precisamente de este Día de la Infancia con Raymond Pelac, nuestro pediatra, miembro de la Asociación Navarra de Pediatría. Raymond Pelac, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fermín.
Es verdad que podemos pensar, y quizás sea realidad, ¿no?, que estamos en un lugar privilegiado con respecto a muchas otras regiones del mundo, pero no podemos olvidar que seguimos teniendo retos en favor de la infancia.
Desde luego, sin duda lo estamos. Si nos miramos a nosotros mismos, estoy hablando de los oyentes ahora que nos escuchan, pues podemos convenir que efectivamente estamos en un lugar privilegiado. Sabemos de los grandes problemas que hay, pero no sé hasta qué punto nos concienciamos del todo, porque sí, pues lo conocemos, a veces enviamos dinero, otras veces apadrinamos, pero realmente, por ejemplo, ahora que nos ha tocado de cerca una tragedia como la de Valencia, pues parece que cuando te toca de cerca, te implicas más. No hay más que ver cómo ha habido la colaboración. Navarra, además, creo que es una comunidad que desde el punto de vista dadivoso enseguida se entrega, ha mandado dinero, han ido cooperantes navarros, han ido voluntarios navarras, ha ido, bueno. Pero claro, es cuando te ha tocado de cerca, de lejos lo vemos y ojo, que sé, sobre todo del mundo de la pediatría, de muchos cooperantes que están yendo a Senegal, al Congo, a tal, o sea que no se me entienda mal. Pero efectivamente, cuanto más lejos lo tienes o no te toca, pues se ve con otro prisma, con otro prisma. Pero desde luego hay que pensar mucho en la infancia. Tú lo has dicho en la introducción, los niños son la sociedad de mañana. Por eso a mí me preocupa tanto, a mí y a mucha gente, nos preocupa tantas actitudes o tal. Ahora no voy a entrar en política, pero esta mañana mismo hablaba con otro compañero, es decir, con todo lo que está pasando con la política, y no me voy a hablar de un partido, voy a hablar de corrupción en general cuando estás en el poder. ¿Qué están transmitiendo? Y aquí sí que me lo quito de encima y digo, ¿qué están transmitiendo a los jóvenes? ¿Qué ven? Tú sabes que yo hablo con adolescentes. El otro día, hablando la UNA con unos estudiantes, me decían, pero es que con este ejemplo, menos mal que nosotros, y hablaban así, nosotros somos rectos, o sea, estaban, pero qué fácil sería caer, fíjate. Por lo tanto, sí, hemos de dar unos valores, no solo darlos, sino demostrarlos con nuestras actitudes. Por eso creo que los personajes que son públicos, y ahora ya no hablo de política, puedo hablar de políticos, puedo hablar de deportistas, puedo hablar de... tienen que dar ejemplo, están obligados a dar ejemplo. Hemos de creer en los niños y niñas, que son el futuro de mañana, desde luego. Y cuidarlos, es algo
de lo que hablamos siempre, que para que nuestro mensaje cale, el mensaje de los padres, tenemos que predicar con el ejemplo.
Absolutamente, porque cuántas veces habremos podido ir. Sí, claro, me voy a poner ahora a la parte, tú sabes que está ya ha nacido la Asociación Navarra de Adolescencia Libre de Móviles, pero una de las cosas, en dos sesiones que hemos tenido, jornadas públicas, claro, el ejemplo, el adolescente puede decir, sí, vale, me dices que no tenga el móvil, pero tú lo tienes en la mesa a la hora de comer, por eso pongo ese ejemplo, porque móvil, no entremos en si es bueno o malo Internet, entremos en cómo saber gestionar lo que hay en Internet, y esto empieza por la madurez. Y si los niños, ahora hablo de niños, adolescentes, no la tienen, pues tendremos que empezar de pequeños a educar. ¿Cuántas veces hemos dicho entre tú y yo las frases de enseñando, educando, educando, enseñando?
Sí, sin duda. Raymond, hemos hablado, ¿verdad?, que si el problema no nos toca de cerca, parece que es menos problema, o por lo menos nos llega menos. ¿Tenemos otros problemas que en otros países? Me refiero, ¿podemos tener, por ejemplo, problemas más mentales, de salud mental, de psicológicos, que en otros sitios donde los problemas pues son más, pues igual, de más necesidad?
Claro, datos no sé, no los tengo y no los puedo corroborar, pero sí te diría, y esto se ha visto con las tecnologías, que ahora oyes muchas veces, ¿qué le regalo si tiene de todo? Esta es una frase que yo oigo, o ¿qué me aconsejas? O dime tú que sabrás, porque seguro que tu hijo tiene de, sí, como el tuyo. Entonces, y es verdad, yo voy a hacer un pequeño inciso, mi abuelo era hindú y yo he viajado un par de veces a la India. Se siguen en las zonas, cuanto más pobres, se siguen divirtiendo con una rueda de hierro y un aro para llevarla, o con cuatro cosas que encuentras. Es evidente que cuanto más tienes, más deseas, o dicho así, que cuanto menos tienes, más te contentas con lo poco que tienes.
¿Y eso nos puede generar más ansiedad o más necesidades?
Bueno, pues
sobre...
sí, ahí ya entraríamos en cómo es cada uno, pero sí. O por lo menos a estar insatisfecho con todo lo que tienes, de ahí utilizaríamos eso de cuando ves la tragedia a otro, de repente dices, y vuelvo a Valencia. Yo estoy viendo, o sea, todavía ahora, y no me he desplazado allí, lo que veo me sigue impresionando más. Pero ¿cómo puede haber hecho esto el agua? ¿Cómo se pueden haber ahogado en su casa? ¿Cómo se puede haber arrastrado con tanta fuerza vehículos y tal? Pero ¿qué fuerza tiene la naturaleza? Entonces te das cuenta, pero de lo que tienes y de qué bien estás. Pero claro, es tal el bienestar que se te puede olvidar pronto. Por eso defiendo muchísimo a la gente que ha dicho, bueno, yo no puedo, yo me tengo que ir allí. Tengo que hacer algo por esa gente que no puede. Y fíjate cómo ha respondido mucho mejor el ciudadano y la ciudadana de a pie que el político o las leyes. Ayer oía una noticia de que gente que lo ha perdido todo va a ir ahora a pedir un crédito, aunque sea para tener un sitio para vivir, y las leyes bancarias te dicen que tiene que pasar mes y medio para... Pero por favor, pues cámbiese inmediatamente la ley. Hagamos algo. ¿Me estoy desviando del tema? Puede ser, pero es para responder de eso que decías. ¿Nos está creando problemas? Pues sí, tenemos tanto que no nos damos cuenta de todo lo que tenemos. Claro. De todo lo que tenemos.
Has hablado al principio de valores, has hablado también de ejemplo. Te pregunto, para poder educar bien, ¿necesitamos nosotros primero saber? Me pongo, por ejemplo, en el tema de Internet, que hemos hablado mil veces, ¿no? Para poder yo decirle a mi hijo qué puede y qué no puede hacer, o qué debe y qué no debe hacer en Internet, ¿tengo que primero ponerme yo las pilas?
Sí, sin duda. Porque tienes que creer en lo que le dices. No lo tienes que decir de rutina para decir, no, mira, como aquí hay que educar bien, te digo, no, ya me entiendes. Desde dentro tuyo, creer. Realmente creer y querer. Querer, me refiero ahora en nuestro caso, de amor. Con los hijos el amor es gratuito. Y voy a decir algo que a veces no se me entiende bien, pero es muy difícil de explicar. A veces tenemos miedo de nuestros propios hijos, como si tuviéramos que demostrarles algo. Si te sale espontáneamente porque quieres, amas, para entender, y crees en lo que haces, yo creo que ya lo tienes todo ganado. El problema es cuando hacemos algo que no estamos convencidos de. Por eso, yo siempre, cuando a veces hablo con adolescentes, les digo, yo ya sé que no contáis toda la verdad, o que no lo contáis todo de golpe. Yo solo te pido que cuando tú a veces estás solo, cuando te acuestas, cuando estás en la cama o cuando estás en la ducha, ¿qué piensas? Tu conciencia te dirá si has hecho bien o no. Pero claro, esto es poco a poco ir haciendo, bueno, pues esto si se lo digo a otros, lo primero que tengo que hacer es verme yo si es correcto o no. Todos sabemos si estamos haciendo bien o no. Y si realmente nos creemos lo que estamos haciendo. Si te lo crees, ojo, que a lo mejor también te lo crees para mal porque estás equivocado, pero también podría funcionar para luego darte cuenta. Lo que no debemos es hacer por hacer o por obligación o porque creemos que o por el que dirán. Esa es la cosa de tal. Por eso a veces es tan difícil ser consecuente contigo mismo.
Y ya por último, Raymond, ayer me hacía mucha gracia porque mi hijo me decía que tenemos que conocer todo sobre él, que tenemos que saber qué le gusta, qué no le gusta, qué hace, qué no hace. Qué, claro. Y digo, hijo mío, creo que ya lo tenemos más o menos controlado. Pero me hizo gracia que efectivamente él demanda que sepamos todo lo que a él le gusta y no le gusta hacer.
Pues es ideal porque el niño, por definición, el niño y la niña, y sobre todo hasta son imaginativos, son creativos. De ahí que muchas veces, de más mayores, uno de los problemas es que falta creatividad en otros y no la ven. Entonces, demandan, y eso te sirve para decir, pues tienes razón, hijo. A la vez puedes sacar el tema de que, como yo tendré razón en otras cosas que te explique, o precisamente porque te voy conociendo, qué puedes o qué no puedes hacer. Y cómo habrá cosas que te diré, tiene que ser así, porque soy tu padre y tú me tienes que obedecer por jerarquía, aunque suene mal. Ya entenderás, frase que no les gusta nada, ya lo hemos dicho esta vez, ya más mayor, pero esto nos ha pasado a nosotros. Sí, cuántas cosas termino tú, yo que soy mucho mayor que tú, he podido entender de cosas de mi madre hace un tiempo, digo mi madre porque mi padre falleció cuando yo era muy pequeño. ¿Cuántas cosas he podido entender cuando era mayor y decía aquellas cosas? Tú te vas haciendo mayor y entiendes, pues me da igual, un niño quiere ser mayor y va entendiendo esto, pero sí, tienen todo el derecho, precisamente porque son tus hijos, a pedirte lo que sea. Eres tú, padre o madre, que tienes que saber decir por aquí sí, por aquí no, o te conozco, o ir abriendo puertas, como hemos dicho muchas veces tú y yo. Pues tienes razón, hijo, eso lo tengo que entender, pero vamos a hacerlo entre los dos. Lo que veas que no, explícamelo tú, y esto ayuda mucho. Este feedback, ida y vuelta en una educación, ayuda mucho.
Raymond Pelac, que es un verdadero placer charlar contigo cada viernes. Seguimos. El viernes que viene estará Alberto, que yo celebraré San Saturnino, como Dios manda. Un fuerte abrazo, Raymond.
Un fuerte abrazo, Fermín. Gracias a ti.
Y ahora hablamos de la dietista y nutricionista deportiva navarra Marian Puello, que está realizando una serie de investigaciones sobre la alimentación en el deporte, sobre cómo influye una correcta alimentación en el rendimiento de los deportistas. Una de sus últimas investigaciones ha sido publicada en la revista Nutrients. Versa sobre la ingesta de hidratos de carbono, tanto en futbolistas masculinos como femeninos, tanto en hombres como en mujeres. Repito, vamos a conocer en qué ha consistido esta investigación y qué conclusiones ha sacado y si se puede aplicar, ¿por qué no?, a otro tipo de deportes. Marian Puello, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín, ¿qué tal?
Muy bien, muy bien. ¿Cuál era el punto de partida de esta investigación que llevas a cabo, Marian?
Bueno, pues yo me gradué hace 2 añitos ya en nutrición con diploma deportivo y pues bueno, yo jugaba varios años a fútbol y muchos de ellos en Osasuna. Entonces mis dos grandes pasiones eran la nutrición y el fútbol. Y el año pasado cursé un máster en ciencias de la actividad física y el deporte en Vitoria y pues yo tenía que llevar a cabo el trabajo de fin de máster. Y lo que quise fue unir mis dos pasiones, ¿no? Vale. Que como acabo de decir eran la nutrición y el fútbol. Y luego, pues una de las preocupaciones que yo tenía y que hoy en día es una realidad, por desgracia, en el fútbol femenino, es lo que se conoce como la carbofobia, ¿no? Que es ese miedo a ingerir carbohidratos porque se piensan que engordan y distorsionan la imagen corporal. Entonces, lo que hice, pues bueno, fue recopilar toda la información disponible desde el año 2010, porque fue más o menos el boom en el que este tipo de publicaciones, ¿no?, comenzó a salir a flote. Y quería yo recopilar toda la información que relacionase dos aspectos, que era la influencia de carbohidratos en diferentes parámetros que estaban relacionados con el rendimiento en el fútbol, ¿no? Estos parámetros fueron, por ejemplo, aspectos físicos y técnicos, entre los que podemos incluir la velocidad y el número de sprints, la tasa de éxito, la precisión y velocidad de disparo, pases, saltos, regates o agilidad. También quería ver cómo influía la ingesta de carbohidratos en los niveles de glucosa y los niveles de glucógeno muscular, que al final es la forma en la que la glucosa no se almacena, ¿no?, en el músculo, bueno, lo que viene a decir los carbohidratos. También quería ver el impacto que tenía sobre la fatiga, sobre la función cognitiva y, finalmente, sobre un poquito el confort gastrointestinal.
¿Y a qué conclusiones has llegado después de investigar?
Pues mira, después de leerme muchos artículos y llevar a cabo pues esta recopilación, llegamos a la conclusión de que los hidratos de carbono son la principal fuente de energía en el fútbol y que la depleción del glucógeno muscular, que es la forma en la que se almacenan, vamos a decir, es uno de los principales limitantes del rendimiento. ¿Qué más observamos? Que la ingesta de hidratos de carbono, tanto antes como durante un partido, son capaces de mejorar la velocidad y el número de sprints en los últimos 30 minutos de partido, que al final es cuando las fuerzas empiezan a flaquear, cuando se cometen más errores, se mete un mayor número de goles por despistes, etcétera. También lo que hacían era atenuar la disminución en la precisión, tasa de éxito y velocidad de disparo, es decir, que se mejoraba este parámetro, como quien dice. Aumentaban el tiempo hasta llegar a la fatiga, es decir, los futbolistas eran capaces de aguantar mucho más tiempo en un partido sin fatigarse. Y luego mejoraban todo el tema de la función cognitiva, ¿no? Que al final tiene que ver con la precisión en las habilidades motoras, en es que fallo un pase porque es que no estoy concentrada porque ya no tengo fuerzas, etcétera. ¿Qué más vimos también? Que el glucógeno muscular, como hemos dicho, es la forma en la que se almacenan estos carbohidratos, cae drásticamente al finalizar un partido y se mantiene bajo esas reservas a las 48 horas sin estar restauradas completamente hasta pasar las 120 horas. Es decir, que desde que acaba un partido hasta, como quien dice, se consigue llenar el tanque de gasolina, que sería esa energía, pasan 120 horas aun cumpliendo con las recomendaciones dietéticas que se deberían de seguir. ¿Qué observamos en mujeres?
O sea, que el músculo hasta 4 o 5 días no se recupera del todo.
El glucógeno muscular, efectivamente. Y a esto añádele que los deportistas siguen entrenando.
Claro, que
no se para, no hay descanso, como quien dice, ¿no? ¿Qué más vimos? Que en las mujeres, en cuanto al rendimiento, la demanda física es similar a los hombres, es decir, recorren pues aproximadamente unos 10 o 11 kilómetros por partido, de los cuales 2 se realizan a muy alta intensidad, igual que en los hombres. Sí que es verdad que realizan un mayor número de sprints y más explosivos, y esto puede estar asociado al posible sistema de juego, no estilo de juego, que es un poco diferente que los hombres. Que se ha visto que en mujeres la disponibilidad energética, es decir, la energía que ellas necesitan para hacer frente a las demandas del día a día, aparte del ejercicio, es muy, muy, muy baja. Y aquí hay que tener especial atención, sobre todo en mujeres, porque esto puede tener efectos muy perjudiciales, ya que, como sabemos, las mujeres tienen más riesgo de padecer lo que se conoce como la triada del atleta deportista, ¿no? Que sabemos que cursa con disfunciones menstruales, disfunciones hormonales, osteoporosis, etcétera.
Claro.
¿Y esto por qué pasa? En primer lugar, por el malentendido, ¿no?, que se tiene acerca de el impacto que tiene la ingesta de carbohidratos en la composición corporal, ¿no? Lo que mencionó al principio de que se piensa que engordan. Desconocimiento de todas las pautas nutricionales a seguir, por supuesto, falta de nutricionistas realmente cualificados y acreditados, que pues a mí, por desgracia, me ha tocado vivir eso en el fútbol. Y a esto súmale las presiones externas de padres, de madres, de entrenadores, toda la cultura que rodea los estereotipos, las mediciones de la composición corporal, etcétera, etcétera, etcétera.
Oye, María, en un minuto, ¿te has basado en solo el fútbol profesional? ¿O estamos hablando de chavales y chavalas de, por ejemplo, 14, 15 años que hacen fútbol habitualmente?
Pues mira, esa es una de las limitaciones del estudio, que es que la mayoría de investigaciones hoy en día se han realizado en futbolistas amateurs y no en profesionales. Y esto posiblemente pueda ser por que es muy difícil conseguir el consentimiento tanto a nivel individual como
vamos,
a nivel
que lo que estás hablando de la ingesta de carbohidratos, que si tenemos un chaval o una chavala con 14, 15, 16 años practicando un deporte habitualmente, que no denostemos los carbohidratos.
Efectivamente, o sea, se ha visto que la ingesta de carbohidratos, tanto hombres como mujeres, da igual de qué edad, es muy, muy, muy baja. Y para... esto es preocupante porque al final no rindes como tienes
para,
que rendir.
Para antes y para después del ejercicio.
Efectivamente.
Oye, Marian, que me parece muy interesante y ojalá podamos seguir charlando de nutrición contigo. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias, Fermín.
COPE Navarra.
Estar informado.
A principios de noviembre ha comenzado ya la recogida de la aceituna en Navarra. Momento clave, sin duda, para esos aproximadamente 35 productores registrados dentro de la denominación de origen protegida del aceite de Navarra, aunque hay que reconocer que son muchos más los pequeños productores, cooperativas y empresas familiares que contribuyen a crear ese oro líquido que tenemos aquí en Navarra. Sin duda ninguna, uno de nuestros tesoros más valiosos, aunque efectivamente en superficie no podamos compararnos con otras regiones de España, el aceite de Navarra es siempre muy, muy bien valorado. Como digo, este inicio de recogida es muy importante, según Intia, para las 5 almazaras, ¿no?, que tenemos en Navarra: Trujal Mendía, Aceites La Maja, la Casa del Aceite, Trujal de la Ribera y Aceites Artajo, aunque insisto, hay muchos más productores, pequeños productores y cooperativas a lo largo y ancho de la geografía navarra, sobre todo quizás en la parte sur, sobre todo la mitad sur. Vamos a hablar hoy con una de ellas, con Trujal Mendía de Roniz, aquí en Herrera en COPE. Saludos de Fermín Estrain. Nos vamos hasta precisamente hasta Trujal Mendía de Arroniz para saludar a su presidente, a Pedro Luis González. Pedro Luis, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fermín.
La recogida de la aceituna, lo primero, ¿se hace en todos los lugares por igual o comienza dependiendo un poquito de cómo haya ido también el calor, el agua y demás en cada zona?
Sí, más o menos es parecida, pero luego incluso cada trujal, cada almazara tiene sus pautas y sus adelantos o retrasos de maduración o estado óptimo para, según qué determinados aceites se necesitan. Y entonces es muy parecida, pero sí que hay diferencias. Creo que en la Ribera suelen empezar un poquito antes que nosotros.
¿Habéis empezado ya vosotros también?
Sí, el 4 de noviembre abrimos ya las puertas del Trujal y se empezó la recolección.
Bueno, ¿estáis viendo buena aceituna?
Pues la verdad es que sí, sinceramente sí, porque con todo lo que empezó a llover en el mes de agosto, septiembre y octubre, veníamos de unos meses de calor, sobre todo julio y agosto muy fuerte, que el olivo se estaba empezando a tener estrés hídrico, sobre todo en los secanos, ¿verdad?
Claro.
Y gracias a esas aguas, pues bueno, la aceituna está, pero impresionante su estado.
Vamos a tener, por tanto, un número importante de litros de aceite, como el año pasado.
Bueno, yo creo, a nivel de vendía, yo creo que vamos a tener un poquito menos, pero bueno, si el año pasado cogimos casi los 12 millones de kilos, este año hemos hecho una previsión entre 9 y 10, pero claro, lo que te digo, que muchas veces vas a los olivares y donde en el verano veías poca, ahora, claro, ahora ves que se ha multiplicado por 3 el peso de la aceituna. Entonces, bueno, pero yo creo que sí, que sobre 9 o 10 millones de kilos.
Como para estar satisfechos.
Satisfechísimos, la verdad que sí, con el cultivo del olivo, sí.
Bueno, luego, evidentemente, el aceite siempre es de calidad.
Sí, porque se desde hace muchos años ya se procura, conforme se coge, se moltura. O sea, no está nada parada ni almacenada, sino prácticamente 24-48 horas del árbol está en el depósito del aceite ya elaborado.
Oye, Pedro, ¿de qué depende? Que a mí, por ejemplo, ese cierto amargor que tiene el aceite Trujal Mendía, ese virgen extra, me encanta. Pero ¿de qué depende que tenga luego un poquito más de amargor o un poquito menos?
Pues principalmente generalmente suele ser la variedad. El amargor es debido a los polifenoles que tiene naturales la aceituna. Entonces tú, cuando coges una aceituna y antes de molturarla, sobre todo si está un poco amarilla o, bueno, aunque esté madura también, amarga. Ese amargor es el contenido de polifenoles. Y luego el estado de maduración en el que se hace. Cuando está así, como la estamos haciendo ahora, amarilla, un poquitín, poca verde ahí empezando a enverar hacia el morado, pues bueno, ahí ese el amargor y el picor, que, ojo, son dos atributos positivos en un aceite, ¿eh?
A mí sí, a mí me encanta.
Sí, sí, pero sí, siempre tiene que estar compensado,
equilibrado.
Es decir, equilibrado, eso es, que no sea exagerado, porque si amarga una exageración, pues bueno, claro, es lógico que los consumidores digamos no. Entonces se intenta que sea equilibrado.
Uh-huh. Es, para mí es clave, ¿verdad? Eso que haya cierto picor, cierto amargor. Por cierto, Pedro Luis, hay quien dice, bueno, el truja, o sea, el aceite extra, virgen extra, pues para ciertas ensaladas, solo para no sé qué. Yo soy de los que consume el virgen extra para todo, incluso para freír o para cocer alguna verdura, lo que sea. Yo es que no sé hacerlo de otra manera.
Bueno, pues es mejor para ti, más sano y más saludable y más vas a disfrutar de todo. Sí, sí que es verdad que hay mucha gente que el virgen extra solo lo utiliza pues para la ensalada y poquito más, pero nosotros que los socios del Trujal y que llevamos toda la vida, digamos, en la cultura del aceite, pues se ha utilizado para todo, como tú bien has dicho, absolutamente para todo.
Y ya por último, Pedro Luis, ¿cuándo se da por zanjada? Ahora hemos visto que el 4 de noviembre hemos empezado esta campaña. ¿Cuándo se da más o menos por zanjada la campaña de recogida de aceitunas?
Bueno, pues esperemos que hacia el 15 de diciembre esté casi toda la aceituna en el Trujal y todo el aceite elaborado.
Y ahora que el tiempo respete, que siga como hasta ahora o que no hiele, evidentemente, ¿no? Que no caiga ninguna lluvia fuerte. De momento, bien, aguantamos.
Sí, desde que arrancamos la campaña prácticamente no ha llovido y por lo menos que siga ahora unos días así para coger el mayor grueso de aceituna posible.
Pedro Luis González, presidente del Trujal Mendía de Arronice, como siempre, un lujo tenerte aquí con nosotros. Un fuerte abrazo.
Lo mismo, Fermín, un abrazo.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Si firmaste una subrogación, una novación o una ampliación de tu hipoteca y pagaste tú todos los gastos de registro, gestoría, notaría y tasación, en Bufete Iribarren Abogados te ayudamos a recuperarlos. Más de 2.000 euros pagados de más que hasta el 6 de enero de 2025 puedes recuperar. En Bufete Iribarren Abogados estudiamos tu caso y te ayudaremos. Primera consulta gratuita. En Pamplona y Tudela, Bufete Iribarren Abogados. Infórmate en www.bufeteiribarren.es y en el 948 27 50 63.
Ya está aquí, el Black November en Rey. El mejor momento para renovar tu hogar con descuentos de hasta el 60% en muebles y decoración. Y no pagues nada hasta 2025. Tu casa y tú lo estabais esperando. Black November en Rey. Expertos en crear hogares únicos.
En Navarra, Grupo Mundo Mueble, carretera Irún, kilómetro 4, Arre.
Carnicerías Bosco, Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948 27 15 58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948 27 55 52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948 22 49 62. Carnicerías Bosco, Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Somos diferentes, pero en el fondo somos iguales.
Abegitxuak gara, elkarrekin gehiago gara.
Bienestar.
Talento.
Parkeak.
Ametsak.
Barrios.
Kontraste.
Jendea.
Biziposa.
Amamos nuestra ciudad.
Gure hiria munduan.
Pamplona.
Bagara. Iruña.
De verdad.
Financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Gobierno de Navarra y Ayuntamiento de Pamplona.
En Mima Gallery lo seguimos teniendo Black, pero por poco tiempo. Recuerda, lo mejor en sofás, descanso y decoración con descuentos de hasta el 60%. Aprovecha los últimos días de Black Friday en Mima Gallery y dale esa chispa especial a tu rincón. Más info en mima.net.
Mima tu espacio.
Atención, artistas del hogar, con Pinturas Pro Color queremos que cada rincón de tu hogar cuente tu historia. Estilo clásico, estilo industrial, no sabes por dónde empezar, ¿verdad? Por eso te ayudamos, ofreciendo especialistas a tu disposición que te guiarán a reflejar tu estilo. ¿Y cuál es nuestro secreto? Nuestra marca de confianza Procolor. 55 años en Pamplona. Porque pintar nunca fue tan divertido, solo en Disnapin con Pinturas Procolor. Visita nuestra tienda Disnapin en La Rocha Pea y en Oain y con tu compra te llevarás nuestra participación de lotería o llámanos al 948 13 6800.
Llegamos así a la una del mediodía. Recuerden que ha refrescado, ¿eh? Ahora tenemos 8 grados de temperatura en Pamplona, 9 en Tafalla y Estella, casi 10 en Sangüesa, 12 en Tudela, donde luce el sol, y 10 también en Elizondo. Por cierto, para el domingo tendremos alerta naranja por vientos en la vertiente cantábrica. Continúa la información aquí en Mediodía COPE. Seguimos contando todo lo que interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.